Y además, cuidado, porque esta sequía, avanzan los expertos, no es una sequía que ha venido para estar unos cuantos días. Es una sequía que posiblemente cumpla con el ciclo de los 4 o 5 años. Y llevaríamos 2 o 3, sí, como mucho. Es decir, aún quedaría, si ahora mismo las alarmas están en lo que están, imagínense el tiempo que nos puede quedar por delante. Pero es que esa sequía está hasta cambiando cosechas.
Espérate, yo no entiendo nada de cosechas. ¿Tú entiendes de cosechas?
Yo entiendo de cosechas porque oigo a...
Son un hombre del campo.
Claro.
Hombre del campo.
Mira, tanto es así que este verano, yo llamo todos los veranos a César, para Agropopular, para decirle a qué altura, si es a la altura de mi escroto o a la altura de mis muslos o a la altura de qué, está el cereal de junio, que es un cereal que en algunas zonas verdea.
A mí siempre me ha cubierto.
Y en otras no verdea. Este año, el cereal era tobillero. Tanto es así que muchos agricultores ni siquiera lo han recogido, porque meter la máquina para segar ese cereal prácticamente no sacabas nada.
Claro.
Y se ha quedado ahí. Y luego, en fin, han revuelto la tierra en barbecho y lo que tú quieras. Es decir, ni siquiera en algunos lugares se ha recolectado. Fíjate si cambia las cosechas, la sequía.
Sí, y fíjate si entiendes de cosas.
Claro. Y ahora, si quieres, hablamos de los diferentes cereales de los que...
Madre mía,
Poderme, claro. Es que hay muchos tipos de trigo. Y luego, en fin, la cebada, luego el maíz, son
lo que es saber.
Son cultivos muy
lo que es
distintos.
Saber, ¿eh?
Hasta la cebadilla. Como tú sabes, mira, la cebadilla es esa pequeña que nace en las cunetas de carreteras. Esa cebadilla frágil. Esa es la cebadilla. Hasta la cebadilla se ve afectada.
Hijo mío,
es que, vosotros estáis acostumbrados a verlo con chaqueta, en fin.
Claro,
yo que lo he visto con el pañuelo con los 4 nudos.
Además,
en
verdad.
Ahí,
además, verdad.
Con el si nos lo creemos.
Aquella manifestación del campo, sí, sí.
Nos lo creemos. Bueno, pues sí, exactamente. Tienes razón, Herrera. Está el cambio climático y la sequía obligando a variar el ciclo de las cosechas. Los agricultores están adelantando cada vez más la siembra y utilizan además variedades muy tempranas y resistentes a la sequía para adaptarse a las inclemencias del tiempo, con todo lo que ello conlleva de inversión en los propios agricultores. Ignacio Lorite es investigador del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria de la Junta de Andalucía. Y como los que estamos aquí, excepto el Herrera, no tenemos ni idea de cosechas, vamos a ver si él nos pone un poquito de luz. Don Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Tan grave es la situación, de verdad?
Efectivamente. Estamos en unas condiciones que simplemente viendo los pronósticos meteorológicos nos encontramos con la persistencia de la sequía y demás. Y esto, como bien habéis comentado, pues son los primeros, si no las primeras evidencias de que algo está cambiando, de que el clima está cambiando, de que las condiciones cada vez van a tener no solo una disminución de las precipitaciones, sino que también vamos a tener eventos de sequía y también de incremento de temperatura. Con lo cual, la situación ahora mismo no es fácil, ¿no?
Claro. Hablaba el Herrera también de lo que dura la sequía, ¿no? El ciclo de la sequía. Antes creo que eran muy largos, que duraban 8 años y que se ha recortado bastante, ¿no?
Bueno, los ciclos de la sequía, obviamente todo lo que son los eventos meteorológicos no es una cuestión programada, ¿no? No es decir cada 7 años, cada 6 años. Pero sí está claro que la tendencia a la ocurrencia de sequía sí se está, la frecuencia se está ampliando. Es decir, cada vez es más frecuente encontrar periodos secos que nos van a afectar, obviamente. Entonces, el cambio es gradual, pero sí vamos viendo signos que nos están diciendo de que, efectivamente, los procesos de sequía son más frecuentes, los eventos de temperaturas extremas, las olas de calor, es decir, lo que hemos vivido este verano, son más frecuentes. Es decir, son signos que nos están diciendo que algo está cambiando y nos están indicando la dirección hacia donde están indicando, hacia dónde vamos. Incremento de la sequía, incremento de las temperaturas.
Ignacio, si no hiciera tanto, o sea, si lloviera, ¿el calor influye tanto como la falta de agua? ¿O influye menos?
Sí, la temperatura es un proceso para los cultivos igual de importante que la precipitación. Es decir, nosotros, todo lo que es la fenología, todo lo que es el desarrollo de los cultivos, principalmente viene fijado por la temperatura. Es decir, nosotros encontramos que nuestros árboles florecen en determinado periodo, maduran en determinado periodo, y eso está principalmente afectado por las temperaturas.
Y ese comentario igualmente que se oye muchas veces, perdón, Ignacio, dicen, hace tanto calor, hace tan buen tiempo que han salido dos han fructificado dos veces. Hay dos siembras este año.
Claro,
eso
muchas
será
veces
positivo,
nos
¿no?
encontramos con cultivos como, por ejemplo, el almendro en unas condiciones muy determinadas que en octubre, noviembre, si las condiciones son así, en algunas zonas incluso florecen de nuevo. Pero eso tiene un problema, es decir, no se va a obtener una cosecha de esta floración. Es decir, al final la naturaleza no va... el problema es que nosotros estamos perdiendo recursos porque el árbol totalmente queda... No sabe exactamente en dónde se encuentra porque su ciclo de cultivos, su reloj, no está ajustado de forma correcta. Entonces, el problema viene ahí. Es decir, cuando tú tienes unos parámetros que la naturaleza sabe perfectamente por qué lo hace y que con unas condiciones de temperatura óptimas. Uh-huh. Hay otro efecto muy importante, que es que muchos cultivos leñosos tienen unos requerimientos de frío. No solo su reloj interno se mueve por la temperatura, sino que también acumula horas de frío. Cuando, por el incremento de temperaturas que hemos comentado, no se llegan a unos mínimos de frío, directamente el árbol no florece.
Por ejemplo, el olivo, ¿no?
Por ejemplo, el olivo. Y me pilláis justo ahora mismo, estoy en la isla de Tenerife, viendo qué ocurre con los olivos cuando los requerimientos de frío no se cubren. Es decir, nosotros tenemos unas temperaturas en la península en las cuales tenemos unos requerimientos de frío suficientes. El frío que acumulamos acumulan nuestros cultivos es suficiente para que haya floración. Sin embargo, en zonas, por ejemplo, de aquí de Tenerife, nos encontramos que hay periodos, hay algunas zonas en las que ya el olivo no florece. ¿Por qué no florece? Porque los requerimientos de frío no se llegan a cubrir. Y ese es un problema gravísimo, es decir, si no hay floración no hay cosecha. Entonces, la temperatura tiene un componente muy importante a la hora de finalmente obtener cosecha o no.
Yo imagino que los agricultores que peor lo están pasando, Ignacio, serán los que se dedican al monocultivo, ¿no?
Sí, bueno, al monocultivo y a las condiciones de secano. Es decir, nosotros trabajamos mucho en la identificación de medidas de respuesta ante determinados eventos extremos de temperatura, de humedad y tal. Entonces, claro, obviamente, si tú tienes un único cultivo, estás jugándote todo, cualquier problema que afecte a ese cultivo.
A una carta solo.
Claro, exactamente. Afecta a toda tu explotación, con lo cual, efectivamente, es una situación muy grave, claro.
¿Hay algún cultivo que se vea beneficiado por esto?
Bueno, lo que intentamos, es decir, uno de los efectos, una consecuencia del cambio climático es el incremento de CO2, ¿no? De CO2 que para los humanos obviamente no es beneficioso, para los cultivos es beneficioso porque se incrementa su eficiencia en el uso del agua, con lo cual el incremento de CO2 está afectando positivamente a los cultivos, principalmente a un tipo de cultivo, olivar, tal, a otros cultivos como el maíz, pues su impacto es menor. Y ahí sí hay un pequeño incremento de rendimiento y, por lo tanto, de las cosechas. Pero, en general, la falta de agua y el incremento de temperatura va a repercutir de forma negativa a los cultivos, claro.
Ahora mismo deberían estar los campos llenos de tractores, ¿no?
Sí.
¿Y no los hay?
Deberían.
Deberían.
Y, sin embargo, fíjate cómo estamos. No, pues, efectivamente. Estamos en un periodo que la lluvia, además, ahora es el momento cuando tiene que llover, y efectivamente, estamos que en una situación totalmente de sequía, efectivamente.
¿Eso que dicen que lo que no llueva ahora en primavera o en otoño ya no vale?
Es muy difícil. Los cultivos, como digo, ahora mismo es el momento en el que tiene que llover, la generación de escorrentía se tiene que producir ahora, porque es el momento en el que estamos empezando los ciclos de los cultivos y demás. Si ahora no llueve, el caso del olivar es un caso evidente, es decir, si las precipitaciones no vienen pronto, la cosecha de este año va a ser nefasta. Es decir, ¿por qué? Porque es que el cultivo no puede generar el aceite, con lo cual pues ya vamos a tener las consecuencias de una caída de la producción de olivar muy importante este año. Por decir un caso, si sigue sin llover, todo lo que son las siembras no se van a poder realizar y va a haber un problema, y en el caso de los regadíos, pues obviamente va a haber una demanda de agua que muy posiblemente no se pueda cubrir porque la situación de los embalses no es la óptima. De hecho, estamos en una situación bastante mala en prácticamente toda España.
Y no se prevé nada de agua, ¿no?
No hay previsión de lluvia. Y los pronósticos, la verdad es que las previsiones de los próximos 15 días son bastante malas, sí, efectivamente.
Estamos hablando, Ignacio, de cereales, de olivos. Los frutales, imagino que la situación será igualmente terrible, ¿no?
Efectivamente. Es decir, todos los cultivos, es decir, ahora mismo podemos decir hay algunos cultivos en los que no, por ejemplo, un caso de almendro y demás, ¿no? Pues efectivamente, ahora mismo no estamos en fase productiva, pero también estamos en fases críticas en las que los árboles tienen que tener un almacenamiento de agua, no deben de sufrir estrés, puesto que ese estrés va a repercutir sobre la cosecha siguiente. Hasta llegar al caso de que si no hay un aporte de lluvias porque viene el invierno seco, habría que plantearse lo que otros años, riegos de apoyo y demás, puesto que se pueden perder la plantación totalmente. Es decir, los frutales están acostumbrados a unas condiciones de lluvia, de riego y tal, que si ahora, por las cuestiones de sequía, se corta ese aporte de agua, puede incluso perder no solo la producción de un año, sino que se puede perder la plantación completa.
Pues a ver si llueve. Para empezar pensando en Galicia, pensando en Asturias y pensando en Portugal. Y después también porque los agricultores lo necesitan. Ignacio Lorite, investigador titular del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la Junta de Andalucía. Le agradezco mucho su tiempo, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Mira, vamos a hablar de algo que en realidad nos toca nada. Muy de lejos.
Muy de lejos.
De superdotados.
¿En qué?
Miramos y no se ve.
Ah, bueno, perdona, claro, es que está...
Ah, claro.
Ya, claro.
Verá, es que yo le he dicho a Eduardo, vamos a hablar de superdotado. Pongo la que tengo bautizado como Rocco Siffredi y digo, no van por ahí los temas, Eduardo.
No van por ahí, ni muchísimo menos. No. Son los superdotados de verdad. Y hay una preocupación entre ellos, entre asociaciones que se dedican, en fin, a tratar un poco de sus peculiaridades, y que están preocupados porque los falsos diagnósticos es uno de los problemas a los que se enfrentan los superdotados. En España existen más de 23.000 alumnos con un coeficiente intelectual superior a 130, pero se calcula que es que son muchísimos más los que están sin diagnosticar, aproximadamente 140.000. Y este fin de semana se ha celebrado en Madrid el 5º Congreso Nacional de Superdotación y Altas Capacidades 2017, y ahí se ha hablado precisamente de este asunto. Carmen Sanz es presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado y además es superdotada. Hola, Carmen, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Vamos a igualar nosotros por debajo. Usted no se preocupe que aquí vamos a sacar... Sí.
Hay muchos más superdotados de los que la gente sospecha y hay muchas personas que nunca se lo han planteado y a lo mejor son superdotados también. Anda,
pues díganos qué se ha notado usted, qué se nota.
Bueno, normalmente son personas, son niños pues que cuando son pequeños pues son diferentes a los demás. De alguna manera les cuesta como más encajar, tienen intereses distintos, son más maduros que los niños de su edad, tienen un vocabulario más rico, más desarrollado, y eso de alguna manera es como lo más común. Pero lo cierto es que hay muchos niños que los padres ni los profesores no sospechan que pueden ser superdotados y lo son. Niños que están, pues como decíais vosotros, mal diagnosticados, que están incluso medicados para determinados problemas, y sin embargo lo que hay detrás es un niño superdotado pues que tiene un montón de problemas y que nadie se ha dado cuenta de que es superdotado.
Claro, porque lo normal es que se diagnostique como trastorno por déficit de atención, que no es lo mismo, ni muchísimo menos.
Bueno, no es que sea lo normal, pero es habitual, porque mira, un niño superdotado en clase pues puede estar bastante aburrido. Para que te hagas una idea fácil, un niño que tiene 8 años y tiene un CI de 130, que es lo que normalmente hablamos de superdotados, tiene una cabeza de 11. Entonces este niño pues oye las cosas una vez y ya las aprende. Entonces cuando el profesor repite, ¿qué hace? Pues no atiende. Entonces le pueden calificar como déficit de atención, porque no atiende, porque pasa, porque se despista, porque no hace caso. O bien, si el niño aparte es un niño activo, lo cual es normal, en un niño sano pues que además sea activo, si es pequeño, pues se mueve mucho, incordia a los compañeros, no presta atención, no deja que la clase continúe, y entonces hablan de hiperactividad. Entonces, sí que yo estoy convencida, no hay estadísticas, no podemos hablar, no las conocemos, pero estoy convencida de que un buen porcentaje de los niños que están diagnosticados como TDAH e incluso que están medicados para la hiperactividad o el déficit de atención, que pueden ser superdotados, que no están identificados. Porque en nuestro país no hay procesos de identificación, entonces es más fácil decir a los padres, mira, llévate el niño al médico a ver si le dan una pastillita y se calma. Y claro, pues con esto nos quitamos el problema, pero el problema es que el niño sigue mal atendido.
Claro. La verdad es que esto de la hiperactividad, yo lo he oído últimamente muchísimo. Hay muchos niños hiperactivos. Bueno, cómo no será la cosa que me dijo el otro día mi madre que mi perro era hiperactivo. Y le digo, madre, es un perro. No será que es un cachorro. O sea,
y necesita correr.
Exacto, exacto. Pero es verdad que hay muchísimos casos de pronto, ¿no? En los últimos años nos encontramos con que...
Bueno, lo que hay es un exceso de publicidad de la hiperactividad y de la medicación. No es que haya niños y más niños hiperactivos. Evidentemente hay niños que pueden tener un problema de control de impulsos. Pero todo lo que se está diagnosticando, yo estoy convencida de que hay muchísimo bluff. Al final hay muchísimo niño que sí que es travieso, que no es tranquilo, que se aburre en la clase, que molesta, y entonces pues lo que hacemos es medicarle para que esté tranquilo, pero vamos, que a veces se dice cuando un niño está tranquilo no se mueve, pues es que es un niño que no es normal.
Claro.
Claro, pero enseguida la medicación.
Claro, pero medicar a un niño que simplemente es movido, es travieso, yo creo que eso tendrá algunas consecuencias, en fin, serias, ¿no, Carmen?
Bueno, pues dicen, y perdóname que sea tan clara, pero dicen que alguna de las cosas que se le dan a los niños para el TDAH, pues en Estados Unidos le llaman la cocaína de los pobres. O sea, estamos hablando al final de una droga, ¿vale? Con todas las consecuencias que eso puede tener en el futuro y con las que tiene realmente de adicción, porque hay niños que se dan cuenta de que eso les ayuda a concentrarse y entonces, pues cuando son un poco más mayores, incluso llegan a abusar del tema de tomarse la pastilla. Y bueno, hay casos complicados de que luego es complicado decirles, oye, no te tomes las pastillas del mes en 3 días, porque llegan los exámenes. Y además no se conocen las consecuencias de la medicación a fondo. Yo siempre les digo a los padres, mira, antes de medicar, piénsatelo, mira todas las circunstancias que pueden estar influyendo antes de medicar, porque sí que es verdad que habrá niños que lo necesiten, yo eso no lo voy a discutir, pero yo creo que estamos medicando excesivamente.
Esto de ser superdotado se hereda, y le pregunto esto por lo siguiente, yo conozco a un padre que tiene 2 hijos superdotados, 2, pero superdotados, muy superdotados, es decir, de acabar la carrera con 15 o 16 años, o sea, 2 eminencias. El padre nunca, que yo sepa, no ha sido superdotado, pero era un trabajador del banco con el que yo trabajo normalmente. Se sabía todas las cuentas de memoria. Está dado de baja, ¿eh? Ya lleva tiempo, porque yo creo que es que no podía desarrollarse. ¿Eso es posible?
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, nuestra experiencia es que siempre hay casos en la familia y además evaluamos familias completas. Lo normal es que venga un hermano, luego venga otro, los padres. No es que siempre sea así, no siempre todos los hermanos son superdotados, pero sí es cierto que normalmente las personas muy inteligentes pues buscan parejas también inteligentes para de alguna manera entenderse entre ellos, y los hijos también suelen tener un cociente intelectual alto, que puede llegar a 130, puede ser un poco menos, porque esto evidentemente es un... Las leyes de la herencia funcionan así, pero sí es habitual y desde luego siempre hay antecedentes. Los estudios dicen que en la herencia hay un 70-80% de influencia en la inteligencia, pero nuestra experiencia es que en el caso de la superdotación es bastante mayor, porque siempre hay algún caso en la familia. Lo que pasa es que a veces esa inteligencia no se ha desarrollado. O sea, hay muchas personas, como el de este caso que usted nos cuenta, que probablemente no ha tenido la oportunidad de desarrollarla y entonces pues incluso ha dejado los estudios. ¿Cómo le está pasando ahora mismo a esos 140.000 estudiantes españoles que no están identificados, que pueden dejar los estudios en la ESO porque se han desmotivado, no han desarrollado ninguna capacidad de estudio ni de esfuerzo, se aburren y a lo mejor empiezan a suspender y dejan los estudios, muchos de ellos, ¿vale? U otros los dejan porque les acosan en el colegio, porque se sienten mal, porque tienen problemas de salud, porque los diagnostican pues TDAH, a veces también equivocadamente Asperger, trastorno negativista desafiante. O sea, hay un montón de problemas asociados a la superdotación que no somos conscientes del impacto que tienen en la salud pública, porque al final tenemos un montón de niños en el psicólogo y en el psiquiatra que con una buena identificación y una buena educación se podrían haber evitado esos problemas.
Claro.
Pero es tan difícil, Carmen, identificarlos, me refiero a los profesionales, o sea, a los doctores, a los educadores, a las personas que saben de esto y que, bueno, en principio parece que cuesta detectarlos.
Vamos a ver, no es nada difícil, lo que pasa es que requiere su tiempo. Nosotros en una tarde evaluamos a un niño perfectamente, o sea, fijaros, en una sesión de 3 horas hacemos la valoración y encima no es tampoco nada costoso, pues somos psicólogos, tampoco es una cosa impresionante, no somos ingenieros, somos psicólogos. Entonces, no es tan difícil. ¿Qué ocurre? Que en el sistema educativo ahora mismo hay 8 millones de alumnos. Entonces, para poder evaluar a esos niños harían falta muchos orientadores. Lo cierto es que suele haber un psicólogo, un orientador, por cada 5.000, 6.000 niños. Es imposible que ese orientador haga pruebas a todos los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres dicen, oye, mi hijo es diferente, van al colegio. Y les dice el profesor, no, si ya sabemos que todos los hijos para los papás siempre son
buenos. Son diferentes.
Entonces, claro, pasan del tema. Ya cuando el niño empieza a dar problemas de algún tipo, los padres ya un poco aburridos o hartos o cansados, pues terminan yendo a un centro privado como el nuestro, del mundo del superdotado, por ejemplo. Y entonces ahí ya, con el informe, van al colegio. Y ahí ya, aún así, cuesta que se les acepte. Porque fíjense, cosa curiosa que pasa en este país, un informe de un psicólogo clínico sanitario no vale, la administración no lo acepta. Estamos perfectamente homologados por la Consejería de Sanidad, pero no acepta nuestros informes. Entonces, lo tiene que validar el orientador del colegio. Claro, otra vez estamos con que no hay tiempo. Y además, tienen que atender niños con dislexia, niños con un montón de problemas. Entonces, el superdotado siempre se queda a la cola. Y por eso no se les valora y por eso no se les reconoce. Entonces, no hay conciencia de que realmente esto es un problema de salud y un problema para estos niños. Estamos maltratando en el sistema educativo a casi 140.000 niños superdotados, que además, según la ley, tendrían que tener educación especial. Pero como nadie se preocupa de detectarlos, pues no tienen educación especial. Y los propios colegios son los responsables, también les digo. Porque al final la ley dice que las administraciones educativas, los colegios y los profesores son los responsables. Pero aquí todo el mundo dice, no puedo, no tengo tiempo, no sé, no estoy formado, los profesores no están formados, la administración no invierte, los directores de los centros dicen, bueno, sí, alguno habrá por ahí, alguno habrá por ahí. Y el tema pues continúa igual y no avanzamos.
Carmen Sanz, presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado. Ya lo siento, pero por allí no nos va a ver, Carmen, eso sí.
Porque hemos llegado de tiempo, ¿eh? Porque hemos llegado de tiempo.
Carmen.
Ahora me vienen a consulta con sus hijos, ya veremos.
Tampoco va a ser el caso.
Tampoco, ni el mío.
Tampoco. Carmen, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura, o un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de los televisores financiación fácil, entrega a domicilio y seguro gratis.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora hasta un 20% de descuento en televisores de hasta 43 pulgadas. Por ejemplo, elige Smart TV por 479 euros.
¿Todo incluido?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa, porque es hora de apostar por un modelo energético 100% libre de emisiones y la energía nuclear ayuda a garantizar ese futuro descarbonizado. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Bueno, pues vamos a ver qué han dicho nuestros oyentes en el 915-22-33-79, Gutiérrez.
Bueno, Galicia se consume entre las llamas, así que muchas notas de voz desde el infierno, miles de personas amenazadas y cientos los oyentes que nos han aportado no solo sentimientos, sino imágenes de cómo iba evolucionando la mañana, reflexiones desde Lugo, por ejemplo.
Dos cosas. Primera, la política medioambiental en Galicia respecto a la prevención, que no sea cuando ocurre el hecho, me parece prácticamente nula. Se ha llevado a cabo una apertura de pistas por todo el territorio, pistas a las que accede cualquiera. Por ejemplo, en Inglaterra hay caminos y pistas que están cerrados y solamente se deja acceder a los propietarios que se sirvan de esas fincas. Aquí puede entrar cualquiera con el vehículo que quiera y hacer lo que quiera. Segunda idea, me parece increíble que con lo que está ocurriendo se siga manteniendo la ley de caza activa. Porque, bueno, existe un apartado de la ley que dice que no se pueden cazar animales en los territorios quemados.
los animales afortunadamente no son estúpidos y escapan para los que no están quemados. Entonces, con esta situación y la falta de agua que hay, no comprendo cómo se puede seguir cazando.
Bueno, más ideas, una detrás de otra. Desde primera hora de la mañana, una nube de humo ha recorrido la cornisa cantábrica y los oyentes nos han ido manteniendo informados minuto a minuto. Nos han mandado fotografías de donde hoy no amaneció, desde Ponferrada, Oviedo, Gijón.
Llamo desde Gijón, Asturias. Os envío estas fotos para que veáis que a las 10:45 de la mañana aún no ha salido el sol. Está todo amarillo, con una sensación de agobio horrorosa.
Y no para, no para. Avanza el fuego, avanza el humo ante la impotencia y el desgarro de miles de personas. Cantabria.
Sé que en Oviedo y en Gijón han amanecido a las 10 de la mañana por culpa del humo. Pues son ahora mismo las 11 de la mañana en Santander y se ha cubierto todo el cielo de un humo oscuro y huele un montón a quemado. Supongo que la pesadilla de Galicia nos está llegando a Cantabria.
Madre, ¿cómo os decía, son kilómetros, sí. Madre.
Sí, sí. 300 kilómetros, han dicho esta mañana, ¿no? Desde Vigo,
sí,
se ve el humo.
Minuto a minuto, bueno, pues ha ido recorriendo la nube de humo y los oyentes nos lo han ido contando. El marido de esta oyente es piloto de helicóptero y precisamente está trabajando en la extinción de estos incendios. Ojo a lo que nos cuenta del humo.
Mire, mi esposo es piloto de helicópteros y está actualmente trabajando en los incendios en Galicia. Me acaba de llamar con toda la pena del mundo que no pueden volar los medios aéreos debido a la nube de humo que hay sobre las bases y como consecuencia de los incendios. Esto es un desastre, pero un desastre nacional, señores.
Un desastre nacional.
Sí, lo es.
Ah, sí que lo
es. No pueden los helicópteros, los aviones menos, ¿no?
Claro, no, o sea, igualmente, o sea,
claro, sí. Para apagarlos.
El claro. problema está en lo mismo, ¿no? En que claro. si hay humo y no pueden ni despegar ni aterrizar,
¿cómo van a apagarlo?
Pues imposible. Bueno, antes de cerrar este capítulo horrendo, ya os digo que ha habido muchísimas llamadas. Una idea más para el debate. Atención a lo que apunta este oyente.
Hay señores que están en una bolsa de contratación de la cual se quita presupuesto cuando no ocurren incendios y cuando ocurren incendios se vuelve a meter presupuesto. Yo creo que si se siguiera la línea de qué personas trabajan cuando estas cosas ocurren y personas se quedan sin trabajar durante una larga temporada, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa. ¿Son los propios que apagan el fuego los que incendian? Pues habría que investigar, ¿eh?
Habría que investigar. Bueno, pues se seguirá investigando. Otro asunto que sigue muy caliente en el contestador, no hablo de Cataluña, es la flamante antena de oro, Navarro.
Hombre, por favor.
Enhorabuena, María José Navarro. Te mereces ese premio y te mereces más. Ojo que de esta te sale el odio.
Eso ya le digo yo que no. Eso va a ser más difícil.
Eso habla por habla, ¿tú qué sabes?
Oye, no lo sabes.
No lo sé.
El oro, he mirado yo la cotización hoy, el de 24 quilates está a más de 35 euros.
Y que ella es una mujer muy golosa ahora
claro,
mismo.
Sí, claro, sí.
Claro. Ahora mismo está en la cumbre del goloseo.
Sí.
Eso así.
Bueno, Navarro, a esta otra señora la tienes loca.
Por favor, dile a María José que mire el Twitter, que le he puesto que me diga cómo se llama el primer grupo que ha recomendado esta mañana. Que me estáis ignorando por Twitter, por favor, por favor, por favor. Gracias.
Ah, del viernes.
El primer grupo que recomendaste.
Ah, pues no, pues yo contesto a todos los mensajes de Twitter, pero no debe haberme robado a mí. O sea, igual está en Herrera Cope, ahora lo busco sin ningún problema.
Un día
problema.
Me vas a enseñar a ver cómo se
pero
contesta.
Vamos, era Hal...
Por Twitter, porque yo no sé contestar.
Vale, pues yo te enseño, no te preocupes. En este viaje que hacemos juntos...
Tú ves cómo estás muy golosa.
Sí, claro. Pero todo. Vamos, si es el del viernes pasado... Hal and Oates. Lo busca usted, señora... Oates, Oates, claro, Alan Oates. Ahí lo busca usted.
El inglés no es de...
H-A-L-L,
pero...
Oates. Y ya está.
Eso.
Y ahí lo tiene usted.
Bueno, voy a abrir el melón. Herrera se estrenó anoche en la tele y los fósforos han hablado.
Hola, Carlos, te llamo de Cullera. Bueno, estás guapo, estás glamuroso, sigues estando estupendo. Pero oye, qué preguntitas, que estamos cenando. Qué asco, de los cupitajos. Entonces, es que te lo inventas, es que te va a la marcha, ¿eh? Te gusta a ti todo este rollito, porque en la radio haces lo mismo. Bueno, yo me alegro un montón de verte ahí, que dure el programa mucho tiempo. Te felicito.
Bueno, pero no todo van a ser loas y halagos. Esta señora, por ejemplo, hay un invitado que no le gusta especialmente.
Buenas noches, Carlos y compañía. A 10:15, te estoy viendo. Está guapísimo. Y me encanta a la gente que has elegido, menos uno. Y yo, como si peco de algo y peco de sincera, Pepe Navarro no pinta ahí nada, ¿vale? lo siento con toda mi alma. Los demás son fantásticos, pero este señor no. Así que si acaso me acuesto un poco antes, pues no verlo, ¿vale?
Bueno, vamos a entrar ya en lo más sensible, el aspecto de Herrera en televisión.
Que acabamos de ver mamá y yo en la tele. Qué porte, qué elegancia, qué apretado estás, jodido. Quitando el tema del gargajo, Tortulina. Estaba a punto de echar la cena, pero bueno, eso te lo perdono por esta vez. Viva la madre que te parió. Y por mamá y por mí, yo te dejaba la barba. ¡Hala! Dijico.
Yo también, señora, estoy en ese...
Pues yo voy a partir también una lanza. A mí me pusieron las gemelas.
Las gemelas, ¿no? Las gemelias.
Hombre, sí, a tu niño también, a Sisto Naranjo también, ¿eh? Sí, esta mañana ha venido claro. Hablando de las gemelas, sí.
Fíjate, es que tosereda.
Tosereda.
Bueno, pues a esta señora la verdad es que se le disparó la fantasía.
Ay, mi Carlitos Herrera, qué gusto verte en el programa. ¿Y cuál sería mi fantasía? Pues contigo, mi vida, contigo, mi tesoro. Ay, qué noche que voy a tener. Y qué bien esa pregunta, Carlitos Herrera. Soy una fósfora tuya. Ay, dime, señora Fátima. Un beso bello.
Esta mujer a mí me da miedo.
Guapo, como Paco, a comerte. ¡Guau!
Pero bueno.
Me da miedo, me
pero
da miedo.
Es que esta señora me digo, da miedo. Lo que estamos ya, ¿en qué punto?
A mí me dice esta señora, para comerte, y digo, a mí no, y salgo a correr.
Salimos corriendo. Hasta mañana.